Estamos aquí en nuestro programa de Pasa la Voz, su programa en español aquí en su radio comunitaria KGNU. 88.5 FM, 1390 AM Denver. Una vez más, les invito el día de hoy a continuar escuchándonos porque lo que les traigo es puro y duro y nos viene de un estudio llamado Pulso, en el que nos están tomando el pulso de ver cómo es que nos va acá en este estado de Colorado. Y bueno, esto no es algo que se hace de vez en cuando, sino que se viene haciendo ya hace algún tiempo. Y yo tengo la maravilla de tener en este momento conmigo a Enrique Castillo. Y él es un experto en esto del pulso. Así que bienvenido al programa. Por favor, Enrique, preséntate para que nuestra audiencia conozca un poquito más de ti.
¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Mil gracias por estar aquí contigo y por esta invitación para poder platicar un poquito acerca de este tema que es de mucho interés, creo que para nosotros, para los hispanos, la gente que vive ante esto del día al día. Yo, para darte un poquito de idea, trabajamos por una firma de investigadores, hacemos estudios de mercado, enfocándonos en lo que viene siendo el mercado hispano en todo el país. Con esta oportunidad tuvimos nosotros de trabajar con dos despachos de investigación en este proyecto para el Colorado Health Foundation, para entender un poquito lo que viene siendo esta encuesta anual de cómo va la cosa, ¿no?, en el estado de Colorado, y haciendo enfoque primordialmente nosotros en lo que viene siendo la comunidad hispana de habla hispana, y entender cuáles son las cosas que en estos momentos, pues son las perspectivas que tenemos y que tienen en estos momentos.
Muchísimas gracias por venir al programa el día de hoy, reunirte con nosotros remotamente, como se hace el día de hoy en todo casi. Continuamos haciéndolo, ¿no? Aunque durante la pandemia, pues lo teníamos que hacer obligado, ahora hemos encontrado maneras de continuar haciéndolo. Y quiero mencionar la pandemia porque nuestra gente trabajó durísimo. Nuestra gente estuvo expuesta, nuestra gente estuvo ahí dando vida, alma y corazón y trabajando tremendamente y nos amaron. Muchos reconocieron nuestro trabajo y ahora que esa época ha pasado, pues ya somos un poco más reemplazables y nuestra situación aquí en el estado de Colorado no se está mejorando, sino que se está empeorando. Por estos datos que ustedes han publicado últimamente, pues la realidad está ahí en los números. Como dicen, no se pueden negar los números, nos dicen la verdad.
Y bueno. Claro, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y perdón, curiosamente que indicas lo de la pandemia, porque una de las cosas que notamos nosotros a raíz de hacer este estudio, que la preocupación de la pandemia obviamente fue una cosa que en años pasados lo veíamos que era, pues estaba en altos rangos, en altos grados. Ahora vemos que ahorita en este año, lo que ha venido siendo el 2023, esa preocupación de la pandemia pues ha decaído, ¿no? Ha decaído en por diferentes lugares, no como lo veíamos anteriormente. Y ahorita podemos platicar un poquito acerca de los factores claves, ¿no?, que dominan esas preocupaciones y las decisiones que llevamos al día, ¿no?, como la gente que vive en este estado.
Estamos conversando con Enrique Castillo. Él es un experto en estos datos que se han llamado el pulso de Colorado. Y bueno, se le pidió justamente a este grupo de expertos que hagan una encuesta en la que se pueda calificar estos problemas que enfrenta Colorado y los cuatro principales problemas que se relacionaron como algo que preocupa a nuestra gente es, obviamente, el aumento de los costos de la vivienda, la falta de acceso a salud que sea posible de pagar, como sabes. Y también yo diría una de las cosas tremendas, porque todo está relacionado, es la falta de acceso a la buena comida. Porque mira, tú puedes acceder a comida chatarra, pero la buena comida que te alimenta, eso no. Y bueno, es con esa puerta abierta que te invito, por favor, a que nos hables de cómo es esto de que ha aumentado el costo de la vida a un 85%, el costo de la vivienda a un 82% en los primeros lugares de la lista. Y además se dicen que los problemas más extremos o graves están en esta falta de vivienda, porque la gente, si continúa sin poder pagar su renta o seguir viviendo en el estado de Colorado, mucho menos va a poder atenderse con los doctores. Esto también muestra varios números que los estoy viendo ahora, como la falta de vivienda, que es un 79%. Eso es tremendo. Eso quiere decir que entonces no hay casas para vivir. Y el costo de vida, pues como siempre, un 69%. Y todos estos son problemas muy graves. Estas preocupaciones han aumentado en los últimos años, la pandemia lo aceleró todo y me encantaría, Enrique, que por favor, para nuestra audiencia latina, para nuestra audiencia hispana, que muchas veces trabaja dos, tres trabajos, yo soy una de ellas, tengo tres trabajos ahora para poder sobrevivir y pagar mis cuentas y mandar el dinero a mi madre, me encantaría que nos expliques estas cifras, porque en verdad que no es fácil, ¿no? A 85%, 90%, ¿qué significa? Si me
Sí,
puedes dar imágenes gráficas, por favor.
es muy interesante lo que comentas y creo que es una cosa que no, digo, lo vives tú, lo vivo yo, lo hemos vivido todos, que somos gente inmigrante, ¿no? Gente que vino de otro país. Yo lo tomo en consideración porque lo veo igual, o sea, viniendo de un país, vine de México hace ya 22 años y pasamos por lo mismo, ¿no? Pasamos por mismas instancias, momentos, pues que nos llevan a donde estábamos en estos momentos. Pero curiosamente, después de haber hecho esta encuesta, una de las cosas que nos percatamos y nos dimos cuenta, que al principio, al hacerle una pregunta muy abierta, ¿no? En términos generales, de cuáles eran en sus propias palabras, las preocupaciones, el problema más grande que enfrenta el Estado Colorado en estos momentos, las tres cosas que salieron a raíz principalmente era, como mencionas tú, el costo de vida, la inflación, que es la aumenta y la alza de precios que han estado viviendo esta gente en los productos del día al día. Esa accesibilidad a tener una vivienda, por lo mismo, por ende, que las rentas han estado subiendo, y también, obviamente, poder comprar una casa, porque los costos, obviamente, de las casas, pues han estado, como hemos visto, pues subiendo a unos rangos, pues ahora sí que como no se han visto anteriormente. Y a raíz de esto, tenemos la tercera cosa que se menciona a manera abierta, es el gobierno y la política, ¿no? Y creo que hasta cierto punto vemos y entendemos que estas cosas pues pueden ir de la mano, ¿no? Cuando uno piensa el gobierno, piensa política, a lo mejor piensa, bueno, ¿qué pueden hacer en términos del costo de vida, la inflación, de cómo lo estamos haciendo? Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de control puede haber sobre lo que es la accesibilidad de una vivienda? Notamos nosotros que por lo mismo piensan que tal vez pueda haber diferentes tipos de programas para poder ayudar, para poder dar más acceso a lo que viene siendo esa vivienda accesible. Al mismo tiempo, también programas que pueden ayudar a nosotros para obtener los diferentes alimentos y cuidado médico, como lo comentabas tú anteriormente. Entonces, de principio, obviamente lo que notamos nosotros, estas son las cosas que sobresalen, ¿no? Cuando preguntamos nosotros directamente. Ahora, cuando entramos después en las diferentes preocupaciones, ¿no? De cómo las clasifican la gente de Colorado, entre esos temas principales, aparte de lo que viene siendo el costo de vida, entramos a cosas que viene siendo la gente desamparada, el homelessness, como le dicen acá en inglés, la seguridad pública, al mismo tiempo, entonces, los niveles de crimen. Entonces, vemos una correlación entre cada una de estas y todo determinando lo que viene siendo el costo de vida. Entonces, es como un efecto dominó. Y de la manera en que uno piensa es, bueno, si podemos controlar obviamente uno de ellos, esperemos que eso siga controlando los otros índices que estamos viendo, que siguen subiendo y al mismo tiempo nos están afectando nosotros en ese contexto.
Es impresionante de lo que estamos hablando en este momento y te voy a ser absolutamente sincera. Muchísimas gracias por compartir, pues, que tú también eres inmigrante igual que yo y que estamos en esta situación. Y te voy a decir que yo fui parte de una serie de reportajes del año pasado en el que estábamos viendo y entrevistando a gente de color justamente en este estudio. Era un estudio hecho para personas latinas y también personas afroamericanas que simplemente pues se han visto obligadísimos a trabajar más, tener más trabajos, pero jamás tener acceso ni a una vivienda, tampoco al estudio y tampoco a abrir sus nuevos negocios. Es decir, en pocas palabras, ese estudio, estuve también como parte de otros periodistas que hicieron también el reportaje, simplemente dice, si tú eres una persona de color, mejor no vengas a Colorado porque jamás serás dueño de casa, jamás podrás abrir tu propio negocio y olvídate de superarte o de que se superen tus hijos. Es decir, mejor empaca y te vas. Así de simple. Es decir, que
Claro.
Colorado no quiere personas de color. Ellos están haciendo lo imposible para que nuestra gente, si es que llegaron a comprar una casa o compran o han comprado una casa móvil no puedan mantenerse viviendo en ellas, sino que tengan que vender y salir corriendo. Lo cual lo tengo que decir con todas las palabras porque no es fácil ser una persona de color y tampoco es fácil acceder a estos servicios o estos programas que tú me estás mencionando. Y te lo voy a decir, mi pensamiento es no, los inmigrantes no accedemos a esos programas porque no venimos a este país a que nos paguen cosas. Venimos a este país a trabajar, no venimos a aprovechar del sistema, como lo hacen muchas veces la gente blanca que se escuda tras decir que no tienen suficiente dinero y por eso acceden a todos los servicios que deberían ser para nosotros. Y lo digo con todas las palabras.
Claro, y esa es una de las cosas que, digo, yo lo he visto en mi trayectoria de hacer este tipo de trabajo en los últimos, ya sean 20 y tantos años, que es exactamente lo que mencionas. Nosotros, y hablo nosotros por ser hispano, por ser latino, exclusivamente por ser mexicano, nosotros no venimos a pedir, nosotros venimos a trabajar, ¿no? Venimos a trabajar. Y el hispano en sí no está en una postura, no está en un lugar para decir, bueno, en inglés le dicen el famoso handout, ¿no? Uno no quiere un handout. Yo vengo, como dices, vengo a trabajar, se me dio la oportunidad de estar en este país y buscamos eso, ¿no? Y yo te lo puedo comentar porque lo he visto, no nada más, digo, el ejemplo que desde Colorado por hacer este estudio, pero lo he visto por todo el país. Entonces, sí sigue, hay esa parte y al mismo tiempo notamos estas preocupaciones de las que estamos hablando y creo que lo que tiende a suceder es que se trae un trato de desigualdad, ¿no? Y a cosa de ser la raza o la etnia que tenemos, y eso no nos permite, ¿no?, a encontrar las diferentes cosas que estamos buscando, ya sea el mejor trabajo, la mejor vivienda, porque lo tratamos de hacer nosotros de una manera justa, lo tratamos de hacer de una manera correcta, no tratamos de darle vueltas al sistema, no tratamos de corrompir el sistema. Entonces, creo que esa es una de las partes que desafortunadamente, como lo menciono, o sea, y lo que escuchamos en el estudio, se buscan, se quieren, pero al mismo tiempo es como que una arma de doble filo, ¿no? Porque la estás pidiendo, pero al mismo tiempo no quieres que te la otorguen fácilmente. Hemos visto y hemos escuchado por varias instancias, varias ocasiones, cómo comentas tú que diferentes grupos étnicos, ¿no?, en este país, pues utilizamos la palabra aprovecha, ¿no?, de ciertos servicios. Y a lo mejor ese aprovechar es una palabra pues mal usada, ¿no?, porque una manera es aprovechar de una manera correcta y la otra es una manera incorrecta. Pero a tu punto creo que sí, yo creo que es una de las cosas que el aspecto de desigualdad es muy prevalente, existe, y es una cosa que, veo, que quisiéramos que cambiara, ¿no?, para afrontar estas cosas y tendencias que vemos nosotros.
Y te digo, es una cosa tremenda porque incluso nuestros jóvenes no quieren pedir ayudas y becas en las universidades porque les da vergüenza, porque ellos abiertamente dicen, hey, mamá, papá, yo no soy una persona afroamericana. Por lo tanto, a veces hasta paso como blanco y no debo aprovechar de esos recursos que son para otra gente. Pero eso no sucede con la mayoría de la gente. Utilizan mucho el asunto de que tienen discapacidad, por ejemplo, o otras cuestiones para conseguir becas completas en las universidades para los niños, lo cual no es justo porque además ahora ya hasta se nos han quitado ese acceso importante a la educación. Pero volviendo de nuevo, yo creo que es muy importante porque ya me ves, yo hablo mucho y me apasiono. Quisiera muchísimo que por favor me des un detalle de estos números. Es decir, cuando yo tengo que aproximadamente uno de cada tres encuestados dice que le preocupa que no pueda pagar suficientes alimentos, que no pueda comprar suficientes alimentos para alimentar a su familia. Estamos hablando de algo muy grave. Entonces, si me podrías hablar de estos datos.
Sí, claro. Mira, hablando de algunos de los datos y los números, ¿no?, como lo estamos pensando, las preocupaciones primero, y regresando a lo que hablamos acerca de la falta de vivienda, ¿no?, y una cosa que comentabas tú, el costo de la atención médica, que sigue siendo algo totalmente elevado. Lo que notamos nosotros con esto es que vimos entre 79 y 69% de la gente indicaba que estos problemas solamente son graves, ¿no? Son graves que del día al día están incrementando más y más y más. Por lo mismo, notamos que obviamente que a lo mejor en otros grupos étnicos, pues no es tan prevalente lo que viene siendo esto. Entonces, esta medida lo que hace es que le preocupa más a la gente por su capacidad de cómo enfrentar ese costo de la vida del día al día, ¿no? Del día a día, de cómo poner a lo mejor tal vez lo que viene siendo es esa comida en la mesa, ¿no? Como debe de ser siendo, de cómo básicamente llegar a fin de mes y poder pagar la renta, como lo estamos viendo nosotros. Y al mismo tiempo, digo, y comentando con esto, es qué significa esto para el futuro, ¿no? ¿Qué significa esto para el futuro de no solo nuestros hijos, de las siguientes generaciones, de cómo le van a poder hacer ellos también? Entonces, digo, son bastantes temas que creo que podríamos abarcar 3 horas en cada uno de ellos, pero lo interesante es que estos números pues están creciendo, ¿no? No son números que obviamente están decayendo. Te puedo comentar, por ejemplo, que alrededor del 40% de los habitantes del estado de Colorado nada más, bajo esta encuesta, dicen y mencionan que apenas llegan al mes financieramente adecuado, ¿no? Entonces, que apenas están llegando para ver cómo le van a hacer para poder subsistir el siguiente mes. Entonces, esos números son pues, bastante alarmantes, porque si te pones a pensar, ¿cómo le voy a hacer yo para poder tener un techo sobre mi cabeza? ¿Cómo le voy a tener para tener alimento sobre mi mesa? Y es un porcentaje, pues bastante alto. Si estamos hablando casi mitad del encuestado que tenemos, obviamente, en este estado, siente esos problemas. Definitivamente es algo preocupante y alarmante en ese contexto.
Totalmente. ¿Sabes lo que yo también leí de esta encuesta? Que el 50% de la gente está preocupada de que no va a poder pagar su mortgage, que se dice en inglés. Eso quiere decir que muy pronto podrían estar hasta viviendo en la calle.
Sí, y con eso, o sea, lo vemos en todos rangos, porque como sabrás, John, encuestamos a gente de diferentes niveles económicos y curiosamente, digo, hay gente que yo creo que no va a tener esa preocupación de quedarse en la calle, pero la preocupación ya de decir, bueno, mi hipoteca la voy a poder pagar, me van a subir obviamente por las tasas, o sea, creo que esa preocupación de vivienda, anteriormente la veíamos nosotros en niveles, a lo mejor socioeconómicos más bajos, ahora lo estamos viendo pues por todos lados. Entonces, es definitivamente importante entender de cómo eso viene afectando. Y aparte, eso es un efecto dominó, porque si empieza con una cosa, luego se pasa a la siguiente y acabamos obviamente en 3 o 4 problemas que obviamente nos están afectando del día al día.
Mira, también tengo este dato que me gustaría que nos hagas una visualización. Tengo una nota que dice aquí, 14% saltó del año 2021 al 2022, que se mantiene alto. ¿Cómo es esto? A ver, ¿estamos peor del 2021 ahora? Explícame.
¿En qué contexto tienes, nomás para
Verás,
saber del
tengo
dato? Porque
estos
tenemos
datos.
muchos datos. Pero
Está muy bien. Dicen, te tengo aquí. Aproximadamente uno de cada tres encuestados dice que le preocupa pagar el alimento para sus familias. Esta preocupación es mucho mayor para las personas que viven con bajos ingresos, un 60%. O sea, estamos hablando de una persona blanca, está preocupada el 60% de los habitantes blancos, pero los nativos americanos están 55%. Los que están rentando el 51% y los latinos un 47%. Eso quiere decir que los ingresos de alguna manera han bajado para nosotros. A ver, porque yo sí te voy a decir, yo estaba ganando más durante la pandemia, ahora gano mucho menos.
sí, yo creo que uno de los elementos que viene encapsulando lo que viene siendo este tema en particular, como mencionas tú, en la pandemia, y voy a regresar un poquito hacia eso de lo que comentaste tú ahorita, yo creo que la gente en general, o sea, la población, pues obviamente no estaba a lo mejor gastando tanto, ¿no? No estaba gastando tanto, posiblemente tenían el mismo tipo de ingreso, entonces los costos hasta cierto punto, si tú a lo mejor, como un ejemplo, no salías en fin de semana o tus gastos de alimentos a lo mejor no eran, no sé, bajaron en un 10, 15% tal vez porque a lo mejor no estaban comiendo tanto. Digo, hay ciertos factores alrededor de eso.
Bueno, la
Creo que
comida
lo que
venía,
pasa cuando...
perdóname que te interrumpa, pero la comida la tenían gratis nuestra gente porque
También,
tenían que
y eso
recibirlo
es
de la
la otra
escuela,
cosa
¿no?
que... Sí.
Entonces, y ahí está el punto. Nuestra gente no va y pide, nuestra gente no va y se para
No,
en
no,
estos
no.
lugares para que le den la
Sí.
comida que la necesita, porque les da vergüenza pedirla. Pero hay otros que no les importa,
Claro.
entonces ellos aprovechan y comen de el dinero que tú y yo pagamos en taxes, el dinero que nuestra gente indocumentada paga en taxes. Entonces esta gente se aprovecha, a ellos no les da vergüenza y ahí van y se piden toda la comida.
Sí, no, no, y a lo que comentas tú, y al punto que estamos hablando ahorita de este incremento, ¿no? Creo que el 14% que comentabas que habían omitido comidas porque no podían pagar alimentos, frente al 9% en 2021. Creo que regresamos a eso, que lo que viene siendo el costo de vida, ¿no? El costo de vida. Los alimentos solamente han incrementado, todo lo que viene siendo el producto de comida de diaria básica, obviamente todo ha aumentado, y los sueldos no han aumentado, los sueldos no han aumentado, los sueldos siguen igual. Y sabemos nosotros que para nuestra comunidad, obviamente, ese tipo de sueldos, pues no han aumentado, los gastos han aumentado, el seguro médico, si es que hay que pagarlo, ha aumentado. Entonces, esa desbalanza, pues es donde viene entrando que obviamente, tenemos ese incremento, ¿no? Ese 14% al 9% que lo vimos anterior. Entonces, y con desfortuna, no siento yo que lo que estamos viendo es que esos precios van a bajar. O sea, los precios no van a bajar. La única manera de que pueda salvaguardar eso es que los sueldos incrementaran o se que pusieran a la par con lo que viene siendo estos cambios. Entonces, es una medida muy, muy interesante y muy difícil, ¿no? De congregar, sobre todo para un segmento de la población que no está solicitando ayuda, que no está pidiendo. Entonces, siguen ellos trabajando como están trabajando, pero
Trabajando
obviamente
como, ya sabes.
tú.
Trabajando como
¿Sí?
burros muchas veces, sin parar, sin poder levantar la
Sí.
cabeza, sin poder enterarse, sin poder tener el tiempo para informarse de cómo podrán aprovechar de todos
Claro.
aquellos programas que tú llamas. Y bueno, volviendo justamente a aquello que hablábamos de los programas, ¿cuáles son los programas que son justos, que tienen, que tienen la conciencia de tratar de alejarse del racismo sistémico que esta sociedad nos presenta, en donde de alguna manera, pues iría, yo te lo voy a decir, mejor nos hubiéramos quedado en nuestro país, ¿no te parece? Para traer a nuestros hijos a sufrir acá,
Sí.
a que no tengan acceso a la comida, a que no tengan acceso a la educación, a que nunca puedan comprarse su casa, aunque jamás tengan su maestría, su doctorado, me hubiera quedado en mi país. ¿Para qué voy a sufrir tanto? Este no es el sueño americano.
Sí. No, yo creo que ese es un punto que hemos estado yo. Lo he estado yo comentando con colegas recientemente, que nosotros, creo que tú, yo y demás gente hemos venido a este país a vivir el sueño americano, ¿no? Vivir el sueño americano que era esa oportunidad. En inglés comúnmente le llamaban el white picket fence, ¿no? Tenías tu casa con tu bardita blanca, tu casa muy bonita y todo lo más. Vías todo lo que uno quería. Y veníamos de un lugar donde no teníamos eso y donde no íbamos a posiblemente lograr eso. Entonces, teníamos expectativas, teníamos objetivos, teníamos metas las cuales queríamos nosotros abordar. Y ahora llegamos a un punto que a lo mejor hace 20 años, pues sí existía esa oportunidad, porque lo vimos y todavía hay oportunidades y hay gente que sí está saliendo adelante. Pero creo que ahora es más difícil, ¿no? Es más difícil por lo mismo, porque tal vez los programas sociales, los programas que están dispuestos para la comunidad, es más difícil atenerlos, es más difícil formar parte de ellos, es más, somos más conscientes nosotros como hispanos, como latinos, como dices tú, de querer utilizar esos programas, esos servicios, porque tal vez esos servicios, esos programas eventualmente nos van a repercutir a nosotros de una manera u otra, ya sea porque somos nuestro estado legal, nuestro estado de inmigración o lo que sea, ¿no? O sea, hay diferentes factores de los cuales pueden colaborar con eso. Entonces, hay que siempre estar pensando de, bueno, ¿cuál es la siguiente manera, ¿no? De poder nosotros, digo, como comunidad, utilizar estos servicios, estos programas. Porque, digo, sabemos que hay muchos, ¿no? Pero a lo mejor es la manera en las cuales se perciben, las cuales maneras se presentan, la manera en las cuales se facilitan para que uno los pueda utilizar también con ello. Entonces, son muchos factores, de los cuales, pero creo que se tienen que empezar a hablar para saber cuáles pueden atenerse, para
Totalmente,
poder utilizarse, sí, y
totalmente.
tenerlos, ¿no?
Deberíamos, yo diría, tomar las calles y decir, ya no trabajamos. ¿Por qué tenemos que seguir trabajando y haciendo el trabajo que otros no quieren hacer? O que muchas veces te dicen, oye, pero ¿por qué trabajas tanto? No deberías trabajar tanto porque no te toca más, porque no tenemos opción. Porque hemos aprendido que es la única manera de salir adelante, que tenemos que tener dos, tres trabajos. Y no es que estamos haciendo trampa, es que simplemente no vamos a ir a pedir ni vamos a utilizar el sistema para nuestro beneficio ni el beneficio de nuestros hijos. Esa es la gran realidad. No venimos acá a aprovechar del sistema, claro. Venimos acá a trabajar. Pero sí sería importante, yo creo, porque la realidad es dura y nuestros chicos que hemos traído acá ya son americanos. Ya no los podemos volver a llevar a nuestra tierra, aunque quisiéramos. Entonces, ¿cuáles son esos programas que tú le dirías a un jovencito de 20, 30 años que no puede dejar de aplicar, que aunque él piense que tiene él, ella o ellos, tienen la ventaja, no es verdad, y que jamás van a salir adelante si es que no toman ventaja de estos programas que son para ellos y no para personas blancas que se aprovechan del sistema?
Sí, mira, o sea, no sabría decirte honesto, o sea, qué programas de nombre, ¿no? Porque cada estado obviamente tiene sus programas diferentes para obviamente los ciertos segmentos que hablamos. Pero lo que sí sé es que cualquier programa que sea presentado, ya sea para poder darle seguimiento a una educación, para poder buscar obviamente un tipo de accesibilidad, para comprar una casa, una vivienda, para solventar gastos de comida, para solventar gastos médicos, cualquier programa que sea disponible en diferentes entidades, localidades o estados, se tiene que aprovechar porque si uno no se aprovecha, no se va a utilizar o se va a mal utilizar por otros lados. Entonces, creo que aquí lo importante es no sentirse con pena o no sentirse con una manera de que, bueno, estoy aventajando, estoy tratando de sacar provecho de una cosa que no es para mí, porque es para ti, es para ustedes. Esta gente ya está aquí. Comentas tú, gente que tengo hijos que ya nacieron en este país. Obviamente, pues ellos ya pusieron su granito de arena, ya están creciendo, esa flor se empieza a marchar. Entonces, necesitamos esa parte de esa gente que empiece a utilizar estos servicios, que no tengan ese miedo, ¿no?, a enfrentarlos y a utilizarlos. Conforme a otra gente a lo mejor les puede decir diferente, pero, o sea, yo comento y digo, no va a pasar nada. Lo que no va a pasar es que si no los utilizan, entonces es cuando no pasa nada. Entonces, en el momento que se puede utilizar, y estén ahí, ya sea en su comunidad, en el estado, en el país, si están en otros lados, digo, búsquenlos y utilícenlos, porque si no, alguien más los va a utilizar.
Totalmente. Alguien más que no es el indicado los va a utilizar o que va a tomar ventaja, porque como muchas veces dicen, hay tantas becas y ninguna persona de color aplica. Por lo tanto, pasémosle a otras personas para que aprovechen y no se pierda ese dinero o no se acumule, digamos. Pero bueno, mira, claro, nos falta poco tiempo y la conversación es fuerte y poderosa contigo, Enrique Castillo. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos has regalado, los números que nos has dado. ¿Hay algo que se te ha olvidado resaltar o algo que se me ha olvidado a mí preguntarte?
Fíjate que, no, o sea, creo que hemos cubierto bastante y creo que la plática la pudiéramos tener 2 horas con ello, pero una de las cosas que creo que es muy, muy interesante y la gente debe de saber, que no piensen en el hubiera, que si yo hubiera solicitado, que si yo hubiera visto, que si yo hubiera comentado, aprovechen el momento ahorita. Por los números que vemos nosotros como ejemplo en estas encuestas, que nosotros notamos que los problemas principales son la vivienda, la inflación, la seguridad. Nosotros tenemos manera de hacer algo al respecto. Entonces, no esperen a que alguien les diga el que si yo hubiera hecho. Ustedes traten de hacer lo que ustedes puedan, utilizando las herramientas que les están dando. Entonces, como comenta Rosana, hay herramientas, utilícenlas, no las dejen pasar, porque no quiero que de repente digan es que si yo hubiera, porque lo hubiera, pues no existe, ¿no? Entonces, pensemos en el futuro y en el presente.
Maravilloso. A mí me parece importantísimo que yo traiga a este final de conversación el hecho de que, vamos a hablarlo clarísimo, aquí en el estado de Colorado habían muchísimas comunidades nativoamericanas dueñas de la tierra a las que se les expropió de esta tierra. Ahora tenemos una población colonizadora que se tomó las tierras y que ahora tampoco permite a los inmigrantes de color, a los inmigrantes latinos en específico, comprar jamás una tierra. Ni hablemos tampoco de la comunidad negra que vino esclavizada. Entonces, ¿no sería de alguna manera el hecho de que nosotros apliquemos a todos estos recursos una manera de reparación porque ya es hora de que se repare el daño tremendo que se ha hecho a nuestras comunidades de color. ¿Qué piensas, Enrique? ¿Qué
piensas?
Yo
estoy totalmente de acuerdo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, que es una manera de poder representar, de poder manifestar, ¿no? Lo que viene siendo una, ¿cómo te diré? Algo que no quiero usar la palabra que se nos debe, pero que se nos debe permitir tener nosotros el acceso a ese tipo de situaciones. Entonces, al manifestar estas cosas, creo que nos da un poco de sensatez en poder decir, vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo diferente y vamos a pensar que obviamente no nada más es para ahorita, es para el futuro. Entonces,
y por mis hijos, por si el futuro, yo hago lo que tenga que hacer. Dime una cosa, a ver, seamos así específicos con nuestra audiencia. ¿Cómo puedes tú guiarme ahora para que nuestros escuchas puedan ir al lugar en donde pueden mirar esta encuesta, basarse en esos números y pedir bajo los números el que le suban el sueldo?
Sí, mira, nosotros, la publicación se va, la encuesta va a ser publicada por medio de Pulse, la Colorado Health Foundation. Creo que va a ser publicada a final de mes, ¿no? Y va a tener acceso a todo participante que te sepa yo en ese sentido. Entonces, de ahí pueden ver obviamente cuáles son los diferentes, las modalidades, los lugares. No sé si represento obviamente los diferentes puntos de acceso con ello, pero creo que nos va a dar un poco de concientización, de entender un poco acerca de cuáles son los diferentes puntos, ¿no? Las regiones, lo que se está viendo, y así la gente se puede identificar con alguno de ellos. Decir, mira, pues yo recaigo en este punto y tú recaes en el otro punto, entonces ya estamos siendo considerados y vemos esa identificación para nosotros poder después regresar y decir, bueno, ahora sí hay que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces yo creo que ya que esté publicada, no tengo desafortunadamente ahorita enfrente de mí los datos de publicación, de cuando o sea, todo lo que viene siendo el reporte va a estar puesto. Te aviso cuando sepa, o si ahorita conseguimos de cuándo va a ser, y así para que obviamente la gente del radio escucha lo pueda ver también y pueda tener acceso a ello igualmente.
Yo digo totalmente importante, porque si en esos números se muestra que los latinos, los hispanohablantes, los latinex ganan un 40% menos que los otros, pues habrá que pedir que se nos sube ese 40%, ¿no? Porque de alguna manera estamos siendo discriminados, es un racismo, es algo sistemático y que se tiene que solucionar. Y para eso estamos aquí, para informar y para dar este tipo de ventaja a nuestros escuchas para que estén pendientes cuando se publique esto y cuando ellos tengan entonces los números en la mano para que pidan que esos números hagan efecto y se les sube el sueldo. Y también estén conscientes con sus hijos de que ellos deben de pedir las becas que necesitan para educarse y el acceso a la vivienda, porque entonces, ¿dónde vamos a vivir? Y una de las cosas que me gusta decir siempre es, sí. ¿Has visto latinos en las calles? No. ¿Sabes por qué? Y lo voy a decir. Es porque nuestra gente cuida a su gente. Si tú no estás bien, yo no estoy bien, y te recibo en mi casa y aumento un poco más de agua en la sopa, pero no te dejo pasar hambre. Así somos. Querido Enrique, te agradezco tiempo. Te agradezco muchísimo.
Totalmente.
Totalmente. Ya te oiremos de nuevo. Un abrazo bien grande desde acá, desde Boulder, Colorado. Y como siempre me gusta decir, si te gustó este programa y esta información, pasa la voz. Un abrazo. Gracias.